tenemos ahora otros escritos del padre Petit. Estos son con ocasión de la conmemoración de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es patrona de América y también es patrona de la independencia americana. Esto no lo dicen los historiadores, a mí me lo enseñó el padre Petit. Hemos cumplido 200 años de la independencia y yo creo que en los medios no se ha dicho que Santa Rosa de Lima es la patrona de la independencia americana, por lo menos yo no lo he escuchado. Entonces, a propósito de esta santa patrona de América y patrona de la independencia, el padre Petit tiene dos artículos también escritos por él que los voy a leer parcialmente para no extenderme mucho en el tiempo. Este que voy a leer es del año 1958. Dice así: mirar a Santa Rosa es mirar el signo de América. Es cumbre recia y decisiva. Vivió como quien está para trazar el destino de su pueblo. Se talló a sí misma envuelta por el fuego de Dios. Santa Rosa se levanta como testimonio de las catedrales, de las universidades, de la sangre tenaz y roja que España injertó en las tierras profundas de América. El hombre de Cristo es el hombre que define y da sentido preciso a las tierras, pues la restaura en el fin cierto, en el alfa y omega de cada cosa. Allí está Santa Rosa, desplegando esa verdad entre nosotros. Ella no hace otra cosa que manifestar, realizada y limpia la esencia histórica que está en nosotros. La importancia de esa esencia es algo que falta estudiar. ¿Puede un pueblo cambiarla a su arbitrio? Creo que no. La tortura de un hombre que por sus costumbres quiere ser cerdo estriba en que no puede dejar de ser hombre. Su operar afecta sus actos y por ahí a sus costumbres y hábitos, pero no tiene potestad de cambiar su esencia humana, cuyas exigencias propias son elevadísimas. Tales exigencias se convierten en tendencias ahogadas, pero siempre inextinguibles, por más que se le traicione con los actos libres defectuosos. Otro tanto acaece con los pueblos. Su esencia histórica se les establece en las entrañas, de tal manera que si ese pueblo no la realiza, tal esencia resulta una tortura y desconcierto también histórico, lo cual no permite que encuentre su realización y paz. Asombra lo que la esencia histórica revelada en Santa Rosa nos reclama. Primero, desarrollo intenso de vida interior. Segundo, actitud viril y constructiva frente a la vida. Hacerla, no esperarla de manos de los hombres. En otro artículo, también sobre Santa Rosa de Lima, ustedes ven cómo se relaciona con la patria, dice así el padre Petit: la faz de Santa Rosa se extiende como un cielo de reproches ardiente sobre el frívolo catolicismo de los americanos. Con esa varonil niña de Santa María, la providencia reprodujo, por supuesto en pequeño, la pasión de Cristo con el fin de que este continente pudiera resucitar, entrar en el reino. Es la proposición de Dios ante la libertad de pueblos que pronto iban a declarar su mayoría de edad. Santa Rosa de Lima, Tórtola y Varona, puerta para nosotros del reino de los cielos, se destaca fulgurante, sola, en medio de un tendal de seres humanos prematuramente agotados por la lujuria, la bebida y la indolencia. ¿Cómo nos atrevemos a llamarnos hermanos de la casta? ¿Cómo nosotros, ahogados por un mar de comodidades y comidas, pretendemos sonreír a la heroica? Ella no sonríe, pensando que ya hemos dilapidado casi los bienes que nos obtuvo, sin que el caudal de méritos se haya renovado. Pueblo mío, el que te dice bienaventurado, ese es el que te engaña, dice el profeta Isaías. Síntoma de debilidad y cobardía es que un pueblo se tilde de grande antes de serlo. Es de temer que esa conformidad con su estado actual lo lleve a no serlo nunca. Nos envuelve una apariencia de civilización sensible y dormimos tranquilos. Las construcciones humanas memorables brotan de las almas y los cuerpos tallados por la mortificación, enriquecidos por las disciplinas arduas del espíritu. Europa edificó la más alta civilización gracias a que durante 1000 años fue un continente de ascetas. No solo el cielo nos acusa, también lo hace la tierra que nos ha sido confiada. La historia muestra que la íntima compenetración del espíritu del hombre con la tierra que habita constituye la raíz de las grandes culturas. Cuanto más profunda sea aquella, tanto más verdadera, es decir, arraigada en lo eterno, será la civilización resultante. Si no se resuelve el americano a una más grave y profunda posesión de la tierra y del cielo, muy poco pesará su existir en la cultura y en la gloria del rey. Otro de los artículos que he seleccionado entre los muchos que tiene el Padre Petit y que sirven al propósito para esta clase es una conferencia que pronunció en la Facultad de Arquitectura de acá, de la Universidad Nacional de Tucumán, en el año 1961. En un seminario para planeamiento, él fue invitado a dictar, a exponer una ponencia, y eligió como título la religión en el planeamiento. También es el estilo escrita por él, estilo riguroso, serio, preciso, y la voy a acotar, no la voy a leer íntegramente. Entonces los ubiqué, Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Arquitectura, año 1961. Dice, arredra ya mirar tan de frente al hombre, tanto como lo exige un planeamiento. ¿Quién podrá alardear de conocerlo exhaustivamente? Esa es la medida necesaria para planificar acerca de ese gran ser desconocido, océano de tantas ondas, el cual se ha encargado de hacer trizas los sistemas simplistas que han querido encerrar. El imperio del individualismo y por ende de la opinión y por ende del subjetivismo en el campo de la persona y de las especializaciones sin síntesis en el desconocimiento ha disgregado la sociedad, anulándola en lo que es, un organismo pleno mediante el cual el hombre en cuanto persona alcanza no un bien, sino el complejo de bienes que satisface la apetencia de la exigente naturaleza humana. En un determinado sentido, se ha matado al hombre. Se lo ha despojado de las cabezas, pies, manos que necesita para poseer el bien común, bien arduo que él, con las solas aptitudes individuales y su efímera duración en el tiempo, no puede lograr. Hemos llegado a un ejemplo sangrante de cómo los pobres pueblos viven hasta sus últimos resultados las inconsciencias de los teorizadores. A Rousseau se le ocurrió poner en vigencia un concepto falso de sociedad y hoy los pueblos lo padecen. El momento de la declamación ha pasado y la llaga abierta está palpable. Por eso urge planificar, esto es, encontrar la unidad orgánica perdida. Una unidad que relacione de manera congruente los miembros y disciplinas dispersas de la sociedad moderna. Lo sabio no es imponer un plan, sino educirlo de la materia humana a la cual se quiere servir con dicho plan. Educirlo significa que el plan exista de alguna manera en esa materia. Cuando existe, es bajo la forma de la disposición próxima que presente con respecto al mismo. Nuestra nación no está en disposición ni siquiera remota con respecto de un planeamiento. Ella, en todos sus sectores, se ha insumido en una forma de individualismo. El argentino, casi deliberadamente, suspende y coarta cualquier trascendencia hacia lo social y sobre todo hacia la cosa pública. Da la impresión de que se arropa con su individualismo aunque se ahogue en él. Las causas de tal individualismo parecen ser: el argentino padece como criatura histórica, primero, un delito que excede la conciencia de los que lo han cometido, los que intentaron darle una patria y unas constituciones, tuvieron por punto de partida el despojarlo de su ser histórico, lo cual es lo mismo con dejarlo sin entrañas en lo que se refiere al quehacer social temporal. El caso del argentino es exactamente el del niño al cual lo avergüenzan por los padres que tiene. El desprecio constante de todo lo que constituye en su ser de argentino alienta el trazado fundamental de la ideología que Alberti proyecta sobre él desde el iluminismo francés. Segundo, es un pueblo muy defraudado en sus esperanzas por aquellos que le prometen conducirlo en la persecución del bien común. En este sentido, ha recibido uno tras otro golpes muy rudos. La consecuencia es la decepción y la indiferencia por lo que no nutra un bienestar particular inmediato. Tercero, pero como es muy raro que en los conflictos humanos se dé netamente una víctima y un victimario, sino que las partes por lo común tienen ambas su porción de culpa, debemos indicar también los vicios de la población, enemigos de los planeamientos. El primero es un afán de comodidad incondicionada. Evidentemente, cuando cuando esta abunda, relaja las energías espirituales y corporales, de manera que se pierde toda actitud de disciplina y esfuerzo, cosas ambas exigidas por la prosecución de un plan. El otro vicio muy extendido consiste en la inclinación del argentino a recostarse en un empleo de administración pública. El fruto debe alarmarnos. No puede salir de allí otra cosa que la extinción de las dotas para una peculiar cultura en una gran parte de la población. Cuarto, el país padece un despotismo habitual, no el de un hombre, sino el de una ciudad. Lo peor es que el provinciano está convencido de que tiene que ser así, que si quiere tener destino histórico y cultural, lo tendrá en la medida en que lo busque en Buenos Aires. La Argentina es un país quebrado. Buenos Aires se ha impuesto absolutamente. Nada tiene sentido en la República si no recibe la aprobación de la cosmópolis informe. Después de haber visto esa ciudad una y mil veces en sus muchedumbres que corren circularmente para no ir a ninguna parte, me he preguntado si no está todo preparado para el advenimiento pronto y fácil de un Estado policial. Por los óbices enunciados, me atrevo a opinar que la planificación que cabe en nuestro país es la del municipio a la región. Quizás sea lo mejor por ser la que está en contacto más íntimo con la realidad humana y telúrica. Los planeamientos integrales adolecen del error de ser plasmaciones de sistemas ideológicos extraños a ambas realidades. ¿Dónde y cómo armonizar al hombre con el hombre, sus aspiraciones y oficios, si se insiste en no reconocer un principio superior a él? Se logrará cuanto más una adición accidental de partes, sin íntima comunicabilidad mutua de bienes. Deslumbra entrar de verdad y de lleno en la Iglesia. Su ser interior consiste precisamente en la conciliación de las perfecciones antinómicas. La revelación nos dice: te regeneraré y se cumplirá en ti el caso de perfección que te da razón de ser en la medida en que te hagas sociedad, en que consideres a tu hermano como parte de un cuerpo pleno que tú también integras. Persona y sociedad no son términos contradictorios, sino correlativos. Esto es, se llaman mutuamente. El planificador tiene que tener presente esa verdad para no dejarse arrastrar por sistemas que otorgan primacía al individuo, parodia de la persona, el desmedro de la sociedad, o por los que exaltan a la sociedad con padecimiento de la persona. Las dotes del planificador han de ser la cultura universal, esto es, la sabiduría o el respeto a ella y la abnegación de sí y de sus criterios pasionales. De otra manera, hace padecer y deforma a este cuerpo total nuestro que es la sociedad. Me parece que el método del arquitecto que va del hombre a la casa, de la casa a la huerta y la granja, campo es la planificación sabia en los momentos actuales, esto es, de la morada del hombre al municipio, del municipio a la región. Bueno, algo similar plantea el padre Petit en uno de sus ensayos más profundos, que se llama Carta a un trapense, que es un estudio sobre la vida religiosa en la Argentina. Acá considera la Iglesia como sociedad perfecta, celestial, y hace una comparación con el Estado, sociedad perfecta, terrenal. No la leo porque es larga y nos excederíamos en el tiempo, pero al que le interese, Carta a un trapense, está publicada en la revista Estudios Teológicos y Filosóficos. Un artículo escrito en el año 1959 y publicado en 1960 esta revista, que la pueden consultar acá en la biblioteca de la UNCHA. Bueno, a ustedes les pueden parecer duras las palabras del padre Petit. Vamos a ir a otras clases que también son duras, pero no olviden que el padre Petit era sacerdote y además de sacerdote religioso, con el carisma de la predicación. Y él decía, el predicador está para sembrar alarmas. No está para decir, está todo bien, como dicen los jóvenes ahora, ¿cómo está? Todo bien. Entonces, el sacerdote están llamados a contradecir al mundo para salvar las almas. Entonces, el padre Petit también decía, alabanzas poco hacen adelantar. Entonces no esperemos encontrar palabras fáciles en el pensamiento del padre Petit. Si queremos crecer como hombres, adentrémonos en el pensamiento del padre Petit, que es un pensamiento serio, riguroso, y que nos puede hacer crecer humanamente. Bueno, vamos a la época final de la vida del padre Petit. El padre Petit muere en el año 1972, en marzo del año 72, y el año anterior dio sus últimas clases acá en la UNSTA. También ese año dio clases en el seminario mayor que enseñaba metafísica. Acá en la UNTA dictó dos cursos. Uno, la psicología, estructura psicológica esencial del hombre, que está publicado, también está acá en la biblioteca de la UNTA, si les interesa consultarlo. Y el otro es un curso que estaba programado en dos años de duración, y que el curso se tituló Teología de la Historia. En el primer año, en el año 1971, el padre Petit dio la primera parte que se refería a la filosofía de la historia. El segundo año, que no llegó a dictarlo por su muerte, iba a abordar la parte propiamente dicha de teología de la historia. Pero estos apuntes que circulan manualmente, no están publicados todavía, se siguen llamando teología de la historia. Acá voy a leer algunas cosas de esta filosofía o teología de la historia. Hay que advertir que cambiamos totalmente de estilo. Esto eran escritos del padre Petit, acá vamos a clase, estilo oral, o sea, estilo coloquial. También leo solamente unos pocos fragmentos. Estas clases fueron 16 clases que duraban aproximadamente 2 horas de reloj, o sea, son bastante extensas. Dicto lo que creo que conviene a este propósito. La historia humana es siempre divalente, siempre hay dos generaciones contrapuestas e irreconciliables. Y toda la historia consiste en las vicisitudes del predominio de una u otra. No hay país más desolado, más víctima de ese conflicto tremendo de las dos corrientes históricas que el nuestro. Y vivimos tan tranquilos. ¿Saben por qué nosotros estamos tan impávidos ante nuestra propia historia y nuestro propio destino? Porque a todos los hechos que acaecen en la Argentina le damos una significación política y no histórica. Porque no tenemos sencillamente historia, Somos unos niños arrojados fuera de la historia, pero la historia nos va devorando por dentro, pues no nos hacemos conscientes y personajes de esa historia. No la trabajamos deliberadamente. Y ustedes nunca conocerán bien a su país, la Argentina, si ante todo, para pisar la realidad, no descubren las dos corrientes antagónicas en la Argentina, irreconciliables en una lucha de muerte, y también saber cuál de ambas predomina. Porque se han perdido las líneas históricas de la Argentina, no se sabe nada de la Argentina. Creemos que es una disputa de partidos políticos, y hay dos líneas históricas bien trazadas, irreconciliables entre sí, y la historia de la Argentina es una historia de desolación. ¿Lo sabemos? Vivimos muy tranquilos porque cuando somos niños y somos esponjas, se nos dio un tratado de la historia argentina de Grosso, en que la historia argentina era una novela rosa, y se nos dijo que el señor Alvear es un señor muy bueno, comparable con San Martín, y que el señor Sarmiento, o Mitre, el tenebroso Mitre, el frío Mitre, el que vendió al país con tal de apoderarse del interior de la República Argentina, con tal de dar una hegemonía absoluta a Buenos Aires, ese Mitre es un prócer. ¿Hemos hecho la historia? No hay persona más fría, más decidida, más resuelta que Mitre. Y le dio el golpe final a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nunca se ha visto un país más desequilibrado que este, nunca jamás, con provincias totalmente anuladas en todas sus posibilidades y posibilidades magníficas para dar hegemonía a un amontonamiento de hombres que se llama Buenos Aires. Con el solo título, con la sola prenda y con el solo derecho de apoderarse del país, porque ella era europeizante, y nada más. Y estas riquezas ónticas que están clamando por un hombre, todo esto era nada. Cuando Mitre consiguió que Urquiza se vendiera, el jefe de la Confederación Federal, se terminaron las provincias. Miren ustedes si es profunda la historia, y si no, tenemos que estar ahí chapoteando como pueblo ahistórica en explicaciones totalmente banales de los sucesos de un país pobre, insignificante históricamente como lo es la Argentina. Ustedes no saben hasta qué punto la Argentina es un país de ilotas, de gente despojada. Una raza magnífica llena de posibilidades y que está anulada porque los dos países europeos que se encargaron de la educación de la nueva Argentina, Francia e Inglaterra, a toda la costa la querían vaciar para que se convirtiera nada más que en un mercado y lo consiguieron. ¿No han notado ustedes, miren si la historia no hace al hombre, que el placer, la felicidad del hombre argentino y de la mujer argentina es recorrer la mejor calle de una ciudad llena de negocios, mirar, deleitarse en las vidrieras y comprar la última novedad? ¿Quién hizo eso? ¿Quién nos dio esa formación? ¿Quién nos dio esa mentalidad? Inca la perra, nada más. Los que han leído el Martín Fierro sabrán ¿qué es Inca la Perra? Miren si no tenemos que ser profundos para estudiar historia. La historia es una presencia real en las entrañas mismas de los componentes de un pueblo. Y la historia es una savia vital que nutre a esos miembros de ese pueblo, quieras que no. Y lo peor es que cuando somos ahistóricos no lo sabemos. Explicamos las cosas así, de cualquier manera y frívolamente. ¿Han logrado hacer de nosotros un pueblo serio? ¿Han conseguido hacer de nosotros un pueblo frívolo, nada más que frívolo? No tomamos nada en serio ni somos capaces de emprender nada grande. y no porque nos falten potencias, sino por la mentalidad histórica que arrastramos. En otra clase dice el padre Petit: ustedes saben que nuestros pobres patriotas, cuando quisieron hacer un nuevo país, estaban convencidos de esto que tanto pregonaba Francia, que ellos habían alcanzado la cultura. Y de allí entonces que un Rivadavia, un Moreno, todos los teorizantes, un Sarmiento, hayan creído sinceramente que al copiar o implementar aquí, no digo la cultura francesa porque estaba muy deteriorada, sino los modos de ser de Francia y sus convicciones y errores, estaban dando ya servida la cultura a nuestro país y lo elevaban de golpe. Y el señor Alberti, diciendo que había que llevar al litoral a toda la población porque estaba en contacto con Europa, y despreciaban todos ellos el interior, a ustedes, mis queridos y muy amados hermanos, y por ese crimen histórico es que yo he sacudido el polvo de mis zapatos de Buenos Aires. Aborrezco a Buenos Aires. ¿Cómo ha frustrado a la Argentina? Todas sus promesas, todo lo que prometía la Argentina, ha quedado invalidado por la labor infame del orgullo de Buenos Aires. Y detesto esa ciudad de tal manera que si yo estuviera en el campo civil, toda mi vida la dedicaría hasta morir a decir: delenda es Buenos Aires. ¿No saben ustedes la gravedad del desequilibrio y del crimen que ha cometido Buenos Aires con nuestro país? ¿Saben ustedes que no hay corrientes políticas, hay corrientes históricas, mucho más profundas que la política? ¿Y ven la formación de la mentalidad? Buenos Aires les ha formado a ustedes una mentalidad y están copados por dentro, inconscientemente convencidos que las cosas tienen que ser así y que las cosas tal como están planteadas son normales. Ese concepto de cultura verdaderamente bárbaro primaba por la descomposición de Europa en Francia, que en ese momento era la que estaba en hegemonía, y es lo que nos sirvió Europa en esos instantes de la formación de nuestra nacionalidad. Y allí estamos, embarados. Sigue el padre Petit: al hablar de dialéctica, negamos la libertad de la historia, tomamos una posición. Los movimientos históricos no están sujetos a la libertad. La libertad es personal, no es social. Es tremendo. Se pone un acontecimiento social de significación histórica y da una orientación a esa historia. Nosotros, si no es por una dialéctica interna del movimiento histórico, no vamos a poder desprendernos del sentido histórico que nos ha dado la Revolución de Mayo, por ejemplo. Y lo ven al francés arrastrado por la Revolución Francesa, y lo ven al judío arrastrado por su negación de Cristo, arrastrado, llevado. Ustedes ven que ellos mismos no quieren. No, si no lo matamos nosotros, lo mataron los romanos, que aquí, que allá. Y sin embargo, han vivido en consecuencia. Y nosotros vivimos en consecuencia de lo que hicimos el 25 de mayo de 1810, y los franceses están viviendo en consecuencia de lo que hicieron el 14 de julio. La Argentina no ha sido nombrada. Tucumán ya se mudó. Es una espantosa profanación que los hombres vayan al campo a ver con el tractor qué es lo que van a producir los citrus, qué es lo que va a producir la caña de azúcar, y nunca han visto esa tierra. ¿Ha nacido cultura acá? Estamos como los obreros vacantes de la parábola del Señor. ¿Qué haces tú aquí, ocioso? Es que nadie me ha contratado. Vaya si no estamos contratados y si no vamos a tener que dar cuenta. Les advierto que si yo he alabado Europa, no tengo que decir menos de la Argentina. La Argentina es un oasis de punta a punta. Es un maravilloso paraíso que no se lo ha visto. Y somos gente con problemas de pueblos envejecidos cuando tenemos tanto para hacer. Y tenemos horas que ocupar, horas vacías porque nos aburrimos, por eso. Porque no nos hemos llenado con la realidad que se nos ha encomendado. Esta Argentina está muda. Recorremos kilómetros y kilómetros sin un verbo humano que pronuncie a la inmensa Argentina. No tenemos nada que hacer, ¿verdad? Qué aburrido que estamos, qué aburrido es el día. ¿Cómo haré para que pase pronto? Qué absurdo y qué contradicción. Me horroriza morir y resulta que estoy muriendo todos los días. Pregúntense, el día de ayer, ¿qué fue? ¿Le han signado? ¿Queda asignado con el nombre de ustedes el día de ayer? ¿Y el año pasado qué fue? ¿Hay algo que permanezca nuestro en el año pasado? ¿Y no vemos que la Argentina se desmorona? Este oasis que nos ha entregado Dios y no encuentra un hombre que le dé nombre. Es una pobre esposa desvalida que se casó y no tiene marido. Ese es el signo que anula la juventud de hoy, la comodidad y la convicción, porque se lo predica todo el día el comercio canalla, de que la comodidad es lo bueno. Si yo conociera la naturaleza humana, me obligaría al ejercicio forzado todo el día, como hacían los antiguos. ¿Se dan cuenta ustedes por qué nuestros antepasados construyeron una patria? Porque para ir a buscar un médico tenían que agarrar un caballo y correr al galope unas 4 o 5 leguas. Y porque para comer tenían que matar el chancho y que hacer los chorizos. Y que todo el día estaba en una continua, maravillosa actividad de sus potencias. Y le decía a los jóvenes, porque estas clases estaban dirigidas a los estudiantes de historia de acá de la UNED. Les decía, yo quiero que estas palabras mías sean de provocación, que no los aplaste. Son jóvenes, y el joven que no tiene una actitud de conquista no es joven, sino viejo y no ha nacido. El hombre es un puñado de posibilidades, porque hay en él inmensas potencias vacías. Entonces, la labor primera y desvelada, intensa y sin sosiego, debe ser llenar esos vacíos, y el resultado es esto. Imposible que lo llene un hombre solo en una vida individual. Por eso necesitamos hacer sociedad, formar sociedad. Despertemos para que ustedes jóvenes, cuando tengan 40 años, no den un alarido, están a tiempo. Tienen que vestir sus armas de caballero, podemos decir, y ponerse de pie sobre la tierra y repensarlo todo. No admitir nada que se les dé servido, nada servido. Todo hay que repensarlo, empezar de nuevo en punto cero. No pensemos que somos libres mientras no nos plantemos como una persona en un desierto y solos revisamos todas las cosas y decimos, esto sí y aquello no. La felicidad está en la punta del esfuerzo. ¿Qué gozo se tiene el día en que uno se acuesta rendido? Los frutos aparecen como incorporados a uno, como riqueza que nadie nos puede quitar cuando nos hemos serenado y cuando las pasiones del tiempo dejan en paz las armas. Entonces se ve lo que ha quedado, el estrato, la sedimentación que ha quedado en nosotros para siempre. Pero, ¿y cuándo fue? Aquel día que yo padecí, aquel día que me cansé, ese día me dejé ese fruto. Esto es magnífico. Miren, gracias a eso, este viejo es joven. Hay que ser joven todos los días. Oh, tú que tienes novia, nunca la tienes, ocúpate de descubrirla todos los días. Y tú que tienes novio, nunca seas obradora y creas que lo conoces del todo, hijita, nunca jamás. Entonces, tenemos ese punto de equilibrio, de sazón, en que por supuesto viene el deleite de gozar de las cosas logradas, alcanzadas. Ustedes saben que el patriotismo es una virtud aneja derivada de la virtud de la justicia. El padre Petit habla a los jóvenes y habla en una época, año 1971, muy convulsionado en la Argentina. Ya estaba la guerrilla, la subversión en marcha. Entonces el padre Petit dice acá: yo quisiera hablarles de las virtudes, porque no se conoce ni nadie las enseña. Hacer actos buenos, pero no se nos dice cómo, si eso es tan fundamental. ¿Cómo puedo arreglar la sociedad cuando yo soy un hombre deficiente, cargado de deformidades? ¿Pero qué puede dar una máquina que marcha mal? Pongamos cualquier máquina, una máquina impresora que le está fallando esta rueda y que le está fallando el nivel del plano de imprimir o qué sé yo. ¿Qué puede dar? Y estos pobres muchachos que no saben para qué existe el hombre, ni quién es el hombre, ni cuál es la naturaleza humana, ¿ellos van a arreglar la sociedad? ¿Es que arreglaron su casa? ¿Es que alguno equilibró sus relaciones con su madre y con su padre? ¿Es que trataron alguna vez un niño como hay que tratarlo? ¿Es que trataron una planta como hay que tratarla? En cambio, cuando estén en el sillón presidencial, ellos van a hacer maravillas de portento de sabiduría en una cosa tan compleja como es un país. Miren cómo les ha ido a los presidentes de Cafetín. Todos esos señores que subieron a presidente estaban en el Cafetín criticando al presidente anterior. Porque yo haría esto, porque yo haría aquello. Suben allá y hacen un papelón como el otro. Bien. Las últimas palabras de la teología de la historia, dice el padre Petit. El cuarto mandamiento manda amar y honrar a la patria como a los padres, con los padres, es una sola realidad. La tierra nos da tierra, mares, raudales de bienes y esfuerzos que componen la urdimbre de un enjambre incesante. Al católico le corresponde darle alma. He aquí su enorme responsabilidad en el tiempo. El cristiano es el alma y sangre del mundo. Nuestra patria necesita, reclama nuestro bautismo. Miren cómo coincide acá con Marechal, cuando Marechal dice: la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. El padre Petit dice: nuestra patria necesita, reclama nuestro bautismo. Esa es la misión del católico. Una última, un último pensamiento del padre Petit unos días antes de morir, en una carta escrita a Horacio Saleme, en el Timbó Viejo, donde pasó los dos últimos años de su vida, en febrero del año 1972. También leo parcialmente la carta. Fue un acierto venir al Timbó. Con razón, todo lo que me rodeaba no pronunciaba otra cosa. Lo único que cabía era el destierro voluntario. Todo, sin excepción, me lesionaba como hombre, como religioso y como sacerdote. Dije destierro voluntario, pero se ha dado la paradoja de siempre. El destierro ha resultado un casi solemne retorno al universo de Dios y a las almas. Como el convaleciente de una grave enfermedad, se me dan todas las cosas de nuevo. Las estrellas tienen el tamaño que tenían en mi infancia, Los follajes se elevan anhelantes y translúcidos como cuando los descubrí en mi adolescencia. Y los ritmos que se multiplican y juegan en las cosas, las ramas, las nubes, las patas de los caballos, cantan la gloria de aquel que los hizo. Todo viene a mí denso y jugoso. Los patéticos telones de los crepúsculos de Tucumán, ignorados, que parecen prontos para correrse y darnos una nueva epifanía del Cristo. Debajo de todo eso, envueltos por todo eso que no gustan, ausentes, nuestro pueblo, residuos, pilotas de Buenos Aires, despojados, terribles en su absoluta conformidad con el despojamiento. No tienen nada, ni patrón que los explote, pero que al menos les dé de comer. Tengo que olvidar esta comprobación, verlos en los límites de lo que presentan de inmediato, no reciamente uncidos a una historia inexorable, porque entonces creo que no podría resistir. Todos los pueblos pudieron desenvolver sus posibilidades, la China, India, Siria, Grecia, como lo hacen las plantas, y alcanzaron espléndidas perfecciones. En cambio, el nuestro fue masacrado en cuanto nació. No me digan que el 25 de mayo y el 9 de julio son las fechas de la patria. El 28 de diciembre es su día, el de la matanza de los inocentes. Apenas nacidos, Francia nos mató porque quería matar a Cristo, e Inglaterra ayudó porque necesitaba comprarnos y vendernos. Lo consiguió. Hoy las vidrieras son el paraíso del argentino, el único paraíso. Veo que mi carta es pesada. Lo malo es que no puedo hablar de otra manera. Fabricar optimismo cuando la realidad está herida es propio de cobardes. Tampoco me pongo de parte del pesimismo. La historia, en cambio, es intensamente dramática y la nuestra, su profundidad, para bien de Buenos Aires, aún no se la ha visto. Nos excede tanto más cuanto que estamos dormidos. Y este párrafo final creo que le viene bien a todos los jóvenes. Termina esta carta diciendo: ya conozco tu angustiada pregunta. Entonces, ¿todo está perdido? ¿Y nosotros qué hacemos? Ya conoces la respuesta. Forjar un hombre en ti, una mujer en Ana Inés. ¿Qué es lo positivamente real, lo concretamente real? Tú, Ana Inés, Pedro y Diego. Si tú plasmas en ti el hombre que Dios quiere en ti, ya poco importa que Pedro no lo haga. Sé que están en ese tren y me consuelo. Bueno, no es para aplaudir esto. Acá termina lo que he podido tomar del padre Petit para esta clase. Quedo abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta.